Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y 38, 12 y 38 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, bienvenido. Esto es La Noche y estás en COPE. Gracias por escogernos. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, ha informado de que ha puesto en marcha su propia investigación sobre la desaparición de la niña británica Madeleine McCann y cree que hay una posibilidad de que esté viva. Recordar que la pequeña desapareció en mayo de 2007 en un complejo turístico en el albergue portugués, pocas semanas antes de cumplir los 4 años de edad. Si estuviera viva, ya habría cumplido los 10. Tenemos conexión con Salvador Ortega, con nuestro experto criminólogo, para que nos aclare por lo menos 3 dudas al respecto. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Bertón.
¿Qué sentido tiene que ahora Scotland Yard, después de tantos años y de que la justicia portuguesa en 2008 cerrara el caso, lo reabra ahora?
No, verá, sentido tiene si verdaderamente tienen líneas de investigación con datos totalmente nuevos. Pero no es ahora cuando Scotland Yard ha intentado hacer las cosas, no, ya se hizo. Lo hizo cuando la niña se perdió. Lo único que ocurrió es que no lograron el permiso de la justicia portuguesa para poder venir a intervenir y a investigar allí dentro. Luego después, precisamente, estuvieron en contacto también con una serie de detectives privados que la tenían un lazo de unión por la parte de Inglaterra y desde allí quisieron entrar y dirigieron algunas de las investigaciones que llevaban detectives privados. Pero no, tampoco consiguieron hasta que, porque es que en aquel momento fue cuando se acusó por parte del inspector jefe que llevaba la investigación, se acusó precisamente al matrimonio McCain de ser los autores de la desaparición de la niña. Y siempre por la línea de que hubiera perdido la vida. Entonces, hace unos 4 o 5 meses esta línea de investigación se expuso de nuevo a la justicia portuguesa y se solicitó de forma oficial permiso para poder realizar investigaciones en terreno portugués.
Vale.
Lo que no se hablaba era de si se hacían las investigaciones en unión con la policía portuguesa o no. De eso no se ha hablado, no han dicho nada ni se ha publicado nada de ello.
Oye, Salvador, y siendo un caso tan tan delicado como es este de la niña Madeleine, ¿no es un poco imprudente que Scotland Yard, ya que va a investigarlo, lo haga público?
No, vamos a ver, la publicidad que se le da, eso se le da desde el primer momento que se solicita. El hacerlo público es porque ya ha realizado las investigaciones, la idea era que sobre las nuevas líneas de investigación que determinan que los datos que se tienen, hay una cierta posibilidad de que la niña no perdiera la vida y que la niña continúa con vida, hablaban de interrogar de nuevo a unas 38 personas. 38 sí. Personas que pueden ser parte que estén en Portugal, pero sin ingleses. Y además fuera de Portugal también hay algunas, y en otros países europeos también. Parece ser que en España también hay unas 2 o 3 personas con las que quieren hablar y quieren llevar a cabo interrogatorios debidos a... Pero hablaba de ingleses que estuvieran viviendo en el territorio europeo, pero fuera de Portugal. Y los que quedan en Portugal. E incluso se ha publicado, lo que sí se ha publicado, y yo creo que por ahí es por donde van las ideas que tienen, se ha publicado el desarrollo físico de la niña, ya con los años que tiene que tener ahora.
Sí.
Eso ya se hizo un intento. Lo único que ocurrió es que aparecieron esas fotografías llevadas por los padres. Los padres volvieron al lugar a alargar y volvieron además a hacer una serie de gestiones con detectives privados e incluso vinieron a, no sé si os acordaréis de que volvieron y tuvieron a revisar el coche que habían tenido
sí,
habían vuelto a alquilar el mismo para mantener investigaciones. Ese
Correcto.
Coche se sometió a inspecciones y análisis respectivos, buscando muchos más datos de nuevo.
Bueno, pues Salvador, si tenemos más información, en los próximos días hablaremos contigo otra vez. Gracias por hacernos este pequeño avance en el día que ha salido la noticia. Gracias, Salvador. Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Han pasado 24 horas del golpe militar en Egipto y se han producido varias detenciones de los líderes de los hermanos musulmanes. Y el que fuera presidente del Tribunal Constitucional ha jurado su cargo como nuevo presidente de Egipto. Ante esta nueva situación creada, nos gustaría saber qué piensan los españoles que viven y trabajan en Egipto, cómo están viviendo ellos todos estos cambios. Tenemos comunicación esta noche con Maricel Bea, que es originaria de Lleida, lleva 32 años viviendo en Egipto, casada con un egipcio, y es directora de la agencia de viajes Galaxia Tour en El Cairo. Maricel Bea, buenas noches y gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, la verdad es que un poco preocupados, ¿no?, por cómo pueden estar las cosas allí 24 horas después. ¿Cuál es tu opinión de todo lo que estás viendo?
Bueno, preocupados, yo me imagino que es la preocupación típica de unos titulares. Cuando uno dice golpe de Estado en Egipto, uno piensa siempre lo peor. Y efectivamente, desde España me imagino que lo debéis de ver así. Nosotros que estamos aquí y que decimos que esto no es un golpe militar, esto es un golpe civil que han hecho los militares, pero pedido por el pueblo. Esa es la diferencia que nosotros vemos de lo que se ha dicho en muchísimas partes del mundo, por descontado incluida España. Para nosotros esto no es un golpe militar. Un golpe militar, tú sabes muy bien que es aquel donde un reducido grupo de militares toma el poder a la fuerza, echa a todo el mundo y ellos son los que se quedan dirigiendo un país. Esto no ha sido así. Esto ha sido un cúmulo de desaciertos por parte de los hermanos musulmanes en nombre de Mursi, que era el presidente electo efectivamente por unas elecciones democráticas, ¿okay? Pero que este señor, que se suponía era el presidente de todo Egipto, se convirtió en el presidente de la hermandad. Cuando tú eres presidente de una hermandad, entonces no eres presidente del país. Se suponía que era un señor que nos tenía que llevar la democracia. La única cosa que ha hecho este señor es islamizar o querer islamizar y aplastar al pueblo. Todo el mundo que no estaba a favor de ellos estaban en contra de ellos. No ha sido fácil, de verdad, no ha sido para nada fácil este año que hemos vivido. Y si realmente hemos llegado a donde hemos llegado, es porque el país en un año ha retrocedido 30. Yo llevo 32 años en este país, y en estos 32 años yo nunca tuve problemas de gasolina, nunca tuve problemas de pan, nunca tuve problemas de agua, nunca tuve problemas de electricidad, nunca tuve problemas de nada. En estos momentos estamos teniendo problemas de todo. Y no es porque no haya dinero, porque efectivamente el país tiene una situación económica muy grave. Es porque ellos se han gastado el dinero, el poco dinero que tenían, en intentar capitalizar todo el poder para ellos. Ellos lo que querían es, en estos 4 años donde ellos ganaron unas elecciones, era ya tener todo el poder para que nunca más nadie más pudiera tener unas elecciones libres. Esa es la realidad de lo que está pasando. Entonces, si tú me preguntas cómo estamos ahora, o mejor dicho, cómo están los egipcios, yo llevo muchos años aquí, con lo cual ya me siento media egipcia, mi marido es egipcio y mis 2 hijos son egipcios.
Sí.
Yo te diré que la gente está contenta, está muy contenta. Sí es verdad que hay algún tipo de preocupación. ¿Cuál es la preocupación en estos momentos? No es la preocupación de qué es lo que va a pasar, porque hay una hoja de ruta que tú ya la conoces porque has salido en España, y esta hoja de ruta ya ha empezado desde hoy. Tú sabes que desde hoy ya hay un presidente interino. Uh-huh. Desde hoy Baradei es el portavoz. Desde hoy se están ya hablando con tecnócratas para intentar hacer un gobierno de coalición para que puedan seguir los próximos 6 meses, donde hay la hoja de ruta es de hacer una constitución correcta y coherente para los tiempos en los que nos movemos, no islamista como la que teníamos, para hacer unas elecciones y poder hacer unas elecciones de un presidente que sea un presidente para todo el país, sin discriminar a nadie, ni siquiera a los hermanos musulmanes. Y, como no, para hacer unas parlamentarias donde esté dividida equitativamente, no donde haya el 70% de islamistas y el 20% de gente liberal. Eso es lo que nosotros estamos aquí haciendo. Por eso la gente está contenta, por eso la gente está feliz, porque piensan que en estos momentos hemos puesto lo que es la primera piedra de lo que será la democracia correcta. Estamos viviendo una segunda revolución. Lo que pasa es que la primera la hicimos muy mal. La primera, falta de experiencia. Tú sabes muy bien lo que pasó en España. ¿Cuántos años tardamos nosotros en tener una democracia en España después de la muerte de Franco? Mínimo 8. Egipto estaba mucho peor que España cuando Franco se fue. Egipto nunca ha tenido una democracia, nunca ha tenido políticos. Nosotros hemos tenido que movernos en el sentido de aprender rápido. Y hemos aprendido realmente rápido. No lo suficiente, pero hemos aprendido rápido. Y ahora se está, dijéramos, aprendiendo de los errores que hemos hecho. Con lo cual, nosotros pensamos que ahora estamos en el buen camino. Sí es verdad, y sigo si me dejas, que lo que son los hermanos musulmanes no lo han tomado bien. Y sí es verdad que hay algún riesgo de problemas o de enfrentamientos entre opositores y hermanos musulmanes. Pero esto es un pago que tenemos que tener. Esto es una especie de coletazo de lo que es el final de un problema que viene arrastrándose desde hace un año y medio y que ha llevado al país a lo que es la catástrofe realmente de donde nos encontramos ahora.
Si por la razón que fuera, Maricel, esta segunda revolución no saliera al gusto de la calle, ¿habría que volver a dar un tercer golpe de Estado?
No, fíjate, no, eso es lo que mucha gente me ha preguntado y eso es lo que mucha gente se pregunta, incluso vosotros los periodistas. Nos basamos en algo muy importante. Mira, primero, las primeras elecciones que se hicieron, ¿correcto? Nosotros primero, tú nunca puedes empezar una casa por el tejado. Y nosotros empezamos la casa por el tejado. Tú nunca puedes hacer primero unas presidenciales, o sea, primero tener un presidente, ¿de acuerdo? Después de que este presidente salga a hacer una constitución, y después de la constitución hacer lo que son las parlamentarias, que tú sabes que ahora están disueltas y no tenemos parlamento desde hace más de un año. Esta es otra, ¿vale? Es decir, nosotros empezamos la casa por la ventana. Cuando se hizo la constitución, porque todo el mundo está diciendo, pero es que vosotros hicisteis una constitución y se votó. En Egipto hay 50 millones de personas con derecho a voto. En lo que fue la constitución, todo lo que era la oposición dijo que no iban a votar porque esta constitución era un engaño. Entonces, de estos 50 millones, los únicos que se votaron fueron 17, fue el 32% de los votantes. De estos 32%, quien votó la Constitución fueron 10 millones, de 50. Tú me dirás, culpa nuestra por no ir a votar. Efectivamente, pero no se fue a votar porque desde el principio se dijo que esta Constitución no era la Constitución democrática que un país tiene que tener. Era una Constitución directamente islámica. Y Egipto no quiere, o sea, Egipto es un país islámico y es un país creyente y es un país bueno, pero Egipto no quiere ser islamizado. Y eso es lo que han intentado en este último año y medio.
Lo que pasa es que cuando la mayor parte de los egipcios, Maricel, vota a los hermanos musulmanes, sabe a quiénes están votando, ¿no?
No, pero yo te cuento lo que ha pasado. Es que claro, o sea, yo te cuento lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Desgraciadamente, como se hizo la casa por la ventana, nadie estaba contento. Cuando las presidenciales, si tú te acuerdas, había cinco personas que se presentaron para las elecciones.
Sí.
De estas cinco, la primera vuelta, los hermanos musulmanes llegaron a tener solamente un 22 o un 23% o un 24%. Y el resto de los votos estaba repartido entre las diferentes fuerzas que se suele decir que son opositoras.
Sí.
El problema que tuvimos en aquel momento es que por falta de experiencia, por no ser suficientemente inteligentes en aquel momento, no se quiso hacer un candidato de unidad. Al no hacer un candidato de unidad, el que salió con más votos fue Shafiq. Shafik, tú sabes que era el comandante, era un militar del tiempo de Mubarak.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que al final, en lugar de tener unas elecciones libres de gente, como se suele decir, de gente moderna, nos quedamos con un hermano musulmán y con uno del antiguo régimen. ¿Qué ocurrió? La gente tuvo miedo de votar a los del antiguo régimen. Y como que tuvo miedo de votar a los del antiguo régimen, muchos de los que realmente iban a votar a las fuerzas de la oposición dijeron, démosle el voto a lo que son los islamistas, que en aquel momento parecían que iban a ser moderados, parecía que iba a ser un tipo de Turquía, ¿vale? Entonces dijeron, démosle el voto. No te olvides también que de los 50 millones que hay para votar, solamente votaron 23. Y de estos 23, hubo solamente un 1% de diferencia entre Shafik y los hermanos musulmanes. Es decir, se hizo todo mal desde el principio. Y el resultado es lo que nos estamos encontrando ahora. No hay dinero, no hay turismo, no hay inversiones, la gente no quiere venir, el pan ha subido la gasolina, ha subido absolutamente todo sin haber un futuro para el país. El país ya empezó a decir se acabó en noviembre del año pasado. Pero estos señores no nos han querido escuchar, no nos han querido escuchar. Si tú has visto antes de ayer el discurso que hizo Mursi, es un discurso donde te estaba diciendo que quería una guerra civil entre opositores y hermanos musulmanes. Yo no sé si vosotros lo escuchasteis bien,
sí, claro.
Yo lo estaba escuchando.
Sí, 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 sí.
¿Qué estaba diciendo? Doy mi sangre y la vuestra. ¿Por qué ayer cerraron las cadenas religiosas? Las han cerrado temporalmente, tampoco lo ha dicho nadie esto, temporalmente, porque a través de las cadenas religiosas, yo te lo puedo decir porque vivo en Egipto y lo estoy viendo continuamente, a través de las cadenas religiosas se estaba incitando a la violencia. Yo estuve viendo antes de ayer cómo se estaba haciendo un juramento en la Plaza Raba, que está salido en todas las televisiones en todo el mundo, donde estaban los islamistas, se estaba haciendo un juramento para ir a la violencia. ¿Cómo puedes hacer esto? Tú eres el presidente de un país. ¿Cómo puedes incitar a la violencia para que una parte del país se cabree con la otra o haya muertes con la otra?
Entendido, Maricel. Un par de preguntas que me preocupan o que me interesan particularmente.
Sí.
Tú trabajas, eres la directora de la agencia de viajes de Galaxia Tours en el Cairo.
Sí.
Antes me ha parecido escucharte que el turismo en Egipto ha caído mucho. ¿Tanto ha caído?
Pues mira, el turismo en los últimos 3 años, el 2011 y 2012, cayó aproximadamente un 75%. Este último año, desde que está Mursi, el turismo ha caído un 85%. El único turismo que se mantiene un poco, y tampoco es tanto, que estamos hablando de un 30 o un 40% y no todos los meses, es el del Mar Rojo, es el de la playa. Pero todo lo que es el clásico ha caído un 85%.
Vale. Y la última, ¿qué lectura haces de las repetidas violaciones que ha habido en Tarjir estos días?
Mira, esta es otra de las puntos de que donde yo, desgraciadamente, te puedo dar mi opinión, pero no estaba en la Plaza Tahrir. Yo te puedo decir lo que mi hijo Omar me dijo. Él bajó a la Plaza Tahrir y parece ser que sí es verdad. Cuando se habla de violaciones, no son lo que es la violación real. Estamos hablando de toqueos, a excepción de un caso en concreto que es conocido.
El de la periodista holandesa.
Exactamente. Este sí que fue violación y este no fueron los jóvenes que lo hicieron. Se cogió al chico que lo hizo, a las personas que lo hicieron, y al día siguiente la juventud se fue a pedir disculpas a la embajada holandesa, ¿vale? Efectivamente, esta es real. Todas las demás son, que no las disculpo, todo lo contrario, ¿eh? Todas las demás son lo que nosotros llamamos acoso, tocarles.
Tocamientos.
Lo que es tocar, tocamientos, ¿vale? Efectivamente, eso es totalmente denunciable. Y hay una ya en marcha una organización que se ocupa de esto. De hecho, en Tahrir, había una zona que se veía claramente cuando tú veías la televisión, estaba como, había como una especie de, como un círculo negro,
¿sí?
¿Vale? Donde en esta zona ponían a todas las mujeres que venían solas y querían estar con las mujeres.
Uh-huh.
Y lo hacían, y lo hacían por esto. Y luego había unas bandas de la juventud, de los del Tamarot, que son los que han hecho estas manifestaciones,
que
hacían, se ocupaban
de, hacían de escudos humanos, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Desgraciadamente ha ocurrido, efectivamente ha ocurrido. Y no debería de ocurrir y se tiene que hacer algo para que no ocurra. Pero se está en ello también, son cosas que también estamos muy sobre ello porque esto es denunciable al 100%.
Muy bien, pues es la opinión experimentada después de 32 años en Egipto de Maricel Bea, que es directora de la agencia de viajes Galaxia Tours en El Cairo, que está casada con un egipcio y que tiene dos hijos egipcios en edad joven además. Maricel, te agradezco mucho que nos hayas puesto desde el punto de vista de una ciudadana de a pie, pero al fin y al cabo instruida en Egipto, lo que tú consideras que ha ocurrido en El Cairo. Yo creo que hay aspectos que podrían ser matizables, pero en cualquier caso, lo que sí ha habido, y eso sí lo podemos decir sin temor a equivocarnos, es que ha habido un golpe al gobierno legalmente constituido que se estaba limitando a favorecer a los suyos por parte de los militares empujados por gran parte del pueblo egipcio. Hasta ahí podemos estar de acuerdo, ¿no?
Efectivamente, eso, ese es en grosso modo es esto. Luego, efectivamente, como tú bien dices, yo estoy de acuerdo en todo, habrá cosas donde posiblemente vosotros penséis diferentemente y yo os lo respeto.
Bueno,
yo
simplemente pero siempre desde la distancia, Maricel, porque conocemos Egipto infinitamente menos que tú. Yo te agradezco mucho que
claro.
Te hayas pasado por los micrófonos de la noche de COPE.
Pues muchísimas gracias por llamarme y cualquier otra cosa que necesitáis a vuestra disposición.
Sobre todo que os vaya bien allí. Gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas
Hasta
noches.
Ahora. Chao.